Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 16 minutos, las 6 de la mañana con 16 minutos, señoras y señores, cordiales saludos, un excelente inicio de semana. En los siguientes minutos estaremos junto a ustedes Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario René Mosquera Pozo. Empezamos con los titulares de algunas de las informaciones más destacadas de hoy. Ecuador defiende en la Organización Mundial del Comercio sobre tasa extendida. Municipios aún no tienen todos los datos de la Agencia Nacional de Tránsito. Desde hoy se cobra el tributo sobre utilidades. Ley de Seguros divide a Alianza País. En el ámbito internacional, Reino Unido retoma campaña por referéndum. Agentes de Bolivia y Chile se reunirán por tema de Silala. El gobierno francés y la oposición no logran consenso sobre la reforma laboral. En noticias eclesiales les daremos a conocer sobre la designación de un nuevo obispo. El Papa Francisco dice, ¿quieres juzgar a los demás? Antes mírate tú en el espejo. Estas y otras informaciones por Radio Católica Nacional. Buenos días.
RCN Satelital. Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Iniciamos con el detalle de los principales acontecimientos y para eso ya está en la línea telefónica Yolibel Maciel da Silva, quien nos da a conocer noticias de la Iglesia. ¿Cuál es esa información que nos entregas a esta hora de la mañana, Yolibel? Buenos días.
Buenos días, René, amigos y amigas. Muy buenos días. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana tiene el honor de comunicar que el Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo de Cuenca al excelentísimo Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, actual obispo de Babahoyo. Monseñor Marcos Pérez nació en Daule, provincia del Guayas, el 14 de julio de 1967. Consiguió el bachillerato en el Colegio Nacional Juan Bautista Aguirre en Daule. Realizó sus estudios en filosofía y teología en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Guayaquil. Obtuvo también la licenciatura en Teología Espiritual en la Universidad de la Santa Cruz en Roma y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo de 1992 para la Arquidiócesis de Guayaquil. El 10 de junio de 2006, el Papa Benedicto XVI lo nombró obispo auxiliar de Guayaquil. A lo largo de su ministerio sacerdotal y episcopal, Monseñor Marcos Pérez Caicedo ha desempeñado los siguientes cargos pastorales: vicepárroco de la parroquia El Sagrario entre 1992 y 1998, vicerrector del Seminario Mayor de Guayaquil entre el 98 y el 99, rector del Seminario de Guayaquil 1999-2002, presidente de la Organización de Seminarios Ecuatorianos OSEC en el año 2002. También fue profesor en el Seminario Mayor de Guayaquil y en la Escuela de Teología para Laicos de Guayaquil, capellán del Colegio Arquidiocesano Cardenal Bernardino Echeverría Ruiz, rector del Seminario de Guayaquil entre 2004 y 2006. Fue obispo auxiliar de Guayaquil entre 2006 y 2012. Monseñor Pérez también fue responsable de las vicarías episcopales de Guayaquil Sur y de Santa Elena, responsable de las vicarías episcopales de Guayaquil Centro Norte, vicario episcopal para la catequesis, pastoral juvenil, laicos y familia. También fue miembro de la Comisión Episcopal para Laicos entre el 2008 y 2011. También ha sido miembro del Consejo Gubernativo de Bienes y de la Comisión para los Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Actualmente es vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Felicitamos desde la Conferencia Episcopal a Monseñor Marcos Pérez y desde Radio Católica Nacional también, deseándole que el Señor guíe sus pasos en este nuevo ministerio como arzobispo de la ciudad de Cuenca. René, eso es todo, amigos y amigas, sigan con más información.
Gracias a Yolivel por esa información de última hora. Monseñor Marcos Pérez, designado arzobispo de la ciudad de Cuenca, nos ha dado a conocer. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. El Papa Francisco pregunta: ¿quieres juzgar a los demás? Antes mírate tú en el espejo. Vaticano, Agencia ASI. En la homilía que el Papa Francisco realizó este lunes en la misa en la capilla de la Casa de Santa Marta, habló de la importancia de no juzgar a los demás, puesto que el único que puede hacerlo es Dios, y de mirarse en el espejo antes de hacerlo. Todos queremos que en el juicio final el Señor nos mire con benevolencia, que el Señor se olvide de tantas cosas feas que hemos hecho en la vida. Si tú juzgas continuamente a los otros, con la misma medida serás juzgado, recordó. Mírate en el espejo, pero no para maquillarte, para que no se vean las arrugas. No, no, eso no es el consejo. Mírate al espejo para ver cómo eres. ¿Por qué miras las brizna que hay en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo nos califica el Señor cuando hacemos esto? Una sola palabra: hipócrita. Quita antes la viga de tu ojo y entonces verás bien para quitar la brizna del ojo de tu hermano. El Papa comentó así el Evangelio del día y mencionó que parece que el Señor se enfada un poco aquí y llama hipócrita a aquel que se pone en el lugar de Dios. Se trata de algo que quiere el demonio, como ya hizo con Adán y Eva, ponerse en el lugar de Dios, repitió. Por eso es tan feo juzgar. El juicio solo es de Dios, solo es suyo. A nosotros nos corresponde el amor, la comprensión, rezar por los otros cuando vemos cosas que no son buenas, pero también hablarles a ellos: mira, yo veo esto y quizás, pero nunca juzgar, nunca, esto es hipocresía. Cuando uno juzga, nos ponemos en el puesto de Dios, pero nuestro juicio es un pobre juicio y nunca puede ser un juicio verdadero. El Santo Padre se preguntó entonces: ¿y por qué el nuestro no puede ser como el de Dios? Porque, respondió, a nuestro juicio le falta la misericordia, y cuando Dios juzga, juzga con misericordia, añade el Papa Francisco. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. Con estas dos importantes informaciones de la Iglesia, retomamos las noticias también de carácter nacional. Ecuador defiende en la Organización Mundial del Comercio sobre tasa extendida. Los efectos del terremoto son el mayor argumento que usará el país para justificar la prórroga de las salvaguardias por un año. El gobierno envió comunicados a la Organización Mundial del Comercio en los cuales explica que las medidas económicas adoptadas y los préstamos de contingencia a los que tiene acceso no son suficientes para sobrellevar la situación causada por el terremoto del 16 de abril. Ese es el argumento para no cumplir el plazo inicial para el desmontaje de las sobretasas previsto para este mes y que se extendió para abril y junio del 2017. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, también se reunirá esta semana con autoridades de la Unión Europea para tratar la firma del acuerdo comercial. Es una información que nos ofrece Diario El Comercio. Las 6 de la mañana con 24 minutos, Sandra Maya nos da a conocer las declaraciones del ministro de Finanzas en torno a la situación económica del país y, sobre todo, a la entrega de recursos a los organismos seccionales.
El ministro de Finanzas, economista Fausto Herrera, durante la visita realizada a la ciudad de Cuenca, reconoció que existen retrasos en las transferencias de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados. Esto, dijo, obedece a la baja de ingresos tributarios y petroleros. No obstante, espera que los últimos 6 meses que restan del año se mejore la economía del país para que exista un flujo adecuado de los recursos.
Hoy en día nosotros estamos al día hasta el mes de abril con todos los gobiernos autónomos centralizados. El anuncio que tengo que decirles es que poco a poco nos pondremos al día y el segundo semestre de este año es un semestre en el cual nosotros creemos que la situación económica del país va a estar mucho mejor vamos a bajar completamente los atrasos. Nuevamente, ratificar, nosotros estamos hasta abril, esperamos mantener un flujo constante a los gobiernos autónomos centralizados y un poco bajemos el nivel político de las protestas. O sea, todos tenemos en esta situación del país por el hombro. Yo creo que en el segundo semestre vamos a estar en una mejor situación. Yo espero de que el próximo cuatrimestre, como les había anunciado, estemos en una mejor situación, los ingresos tributarios mejoren y por consiguiente la liquidación de los gobiernos autónomos descentralizados suba.
Sobre las deudas que el Estado mantiene con los proveedores del sector público, el ministro anunció que para el próximo mes serán canceladas estas deudas.
Nosotros hemos pagado este mes aproximadamente de 800 a 900 millones de atrasos con proveedores. Tenemos proveedores que se acumularon durante estos meses que también los vamos a pagar. Yo espero pagar estas obligaciones con los proveedores hasta las primeras semanas de julio y completar los pagos completamente y después un flujo normal de los proveedores. Algunos proveedores están en una situación mala. Disculpas nuevamente del gobierno ecuatoriano. Yo como ministro de Finanzas estoy haciendo todo lo posible para tener los recursos suficientes para poder cumplir las obligaciones del Estado.
El ministro Herrera, tomando en cuenta que para el segundo semestre de este año se mejoraría económicamente la situación del país, informó que para finales de julio se reactivarían las obras suspendidas.
Entonces, para el Azuay, vamos a reactivar en las próximas semanas todas las obras suspendidas en la parte de carreteras. La Ordóñez Lazo, que también era un dolor de cabeza para Cuenca, vamos a dar los anticipos suficientes para reactivar todas esas carreteras. Todas las vías en Cuenca, yo espero que en julio todos los trabajos estén avanzándose.
Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Empresas buscan opciones para pagar el tributo solidario. Hoy inicia el pago del 3% sobre las utilidades, nos da a conocer Diario El Comercio. Hoy arranca el cobro de la primera cuota de las contribuciones dispuestas en la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Entre los tributos solidarios está el pago del 3% sobre las utilidades de las empresas. El reglamento de la ley indica que los pagos empezarán en caso de las empresas según el noveno dígito del Registro Único de Contribuyente, RUC. La contribución se cobrará entre hoy y el próximo 28 de junio, empezando por el número 1. La contribución se realiza por una sola vez y se paga en tres cuotas. La ley determina que si la compañía no paga total o parcialmente, esta contribución será sancionado con una multa del 3% de los valores no pagados por cada mes de retraso. Sin embargo, la norma prevé alternativas para las compañías que pudieran verse en aprietos para pagar. Así, el reglamento dispone que la empresa puede acogerse a la factibilidad de pago que está prevista en el Código Tributario, pero sin que requiera desembolsar un anticipo ni intereses sobre la deuda. Esta facilidad es por un plazo de hasta 3 meses. Las facilidades de pago de un tributo están señaladas entre los artículos 152 y 156 del Código Tributario. Allí se precisa que el contribuyente podrá solicitar a la autoridad administrativa competente que se le concedan facilidades para cancelar un tributo. Esa petición debe incluir una explicación de las razones fundadas que impiden realizar la cancelación de contado y la oferta de pago de una cuota no menor al 20% como anticipo. Este debe cancelarse en 8 días. Para empresas consultadas, el pago de este tributo solidario podría complicar su contabilidad porque no estaba previsto. Francisco Caiché, director de la firma Latina Seguros, considera que si bien el impuesto es por una sola vez, les significará una afectación este 2016 en sus previsiones. Son egresos que tenemos que solventarlos de alguna manera. Hasta el pasado jueves, esta firma todavía analizaba con su departamento financiero de qué partida haría ese débito. La multa por no cancelar es del 3% de los valores no pagados por cada mes de retraso. Las 6 de la mañana con 30 minutos, escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. y fue desarticulada una banda delictiva dedicada al tráfico de oro.
La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada al contrabando de oro, lavado de activos y defraudación fiscal a través de dos empresas nacionales con posibles nexos en Estados Unidos. Según Diego Fuentes, viceministro del Interior, en el operativo denominado Amanecer, que se realizó en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Pichincha, se detuvieron a 7 presuntos responsables de los ilícitos detectados por el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Lavado de Activos y la Agencia de Regulación y Control Minero.
Básicamente aquí se han intervenido dos empresas que están domiciliadas y constituidas en el Ecuador. Una de estas empresas que básicamente tiene como nombre Spartan del Ecuador, es Sociedad Anónima, y Clear Process Compañía Limitada. Estas dos empresas básicamente estaban constituidas desde hace algunos años atrás, una de ellas desde el año 2012 y otra desde el año 79, pero básicamente desde el año 2013 se comienza a evidenciar un incremento sustancial en las actividades de exportación de oro. Luego de que se tiene esta alerta ya por parte de todas las instancias administrativas correspondientes, se inicia la investigación y se puede determinar de que estas dos empresas que tienen nexos con otras empresas, sobre todo de Estados Unidos, de nombres MVP Imports.
El resultado del operativo es producto de casi 3 años de investigaciones que venía desarrollando la Dirección Nacional Antinarcóticos, en las que se identificó, dijo Fuentes, que las empresas Spartan del Ecuador y Clear Process estaban exportando oro proveniente de la minería ilegal.
Pero básicamente habrían usado el régimen impositivo simplificado del SRI con 230 personas que supuestamente habrían vendido ese oro para la exportación. Una vez de que se hace la investigación, se logra determinar de que estos registros serían presumiblemente falsos. Es así que el día de hoy se detienen a estos 7 individuos. Ustedes los pueden ver, son 7 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana que responden a los nombres de Jurado Tejada Gustavo, Cusco Jiménez César, March Game Javier, Núñez Nicolta Juan, March Game Alberto, Navarrete Juan, Juanazo Daniel y March Game Jordi Alberto. Estas 7 personas serán procesados por los delitos presumiblemente de defraudación tributaria, contrabando y también de lavado de activos.
En posesión de los detenidos se detectaron 21 inmuebles valorados en 8 millones de dólares. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Normas sobre uso de cannabis podría ir al Código de Salud, nos da a conocer diario La Hora. El proyecto de ley para el uso de cannabis con fines médicos y terapéuticos, presentado por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, podría incluirse como un insumo más del Código de la Salud, estima el presidente de esa comisión, William Garzón. La propuesta fue distribuida para la socialización entre los legisladores y aún no está calificada por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Garzón espera que el documento sea remitido de manera oficial a su comisión para el análisis, ya que en la actual ley contra las drogas se estableció de forma general que el país daba paso al uso terapéutico de ciertas sustancias sin especificar al cannabis. El proyecto busca que se norme desde el punto de vista terapéutico, y ahí hay que tener algunas consideraciones que no nos podemos olvidar para tampoco dar la pauta para que se use de manera irresponsable, manifestó. El proyecto tiene 16 artículos, una disposición transitoria, una reformatoria y una disposición final. Según la exposición de motivos, con la propuesta se intenta recuperar el valor medicinal de la planta del cannabis como parte del tratamiento de enfermedades terminales o de gran complejidad. Con su aplicación se espera regular las medidas para cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y comercialización para uso medicinal y terapéutico, según la propuesta. Ley de medicina prepagada divide al oficialismo es otra de las informaciones que nos entrega diario La Hora. Diferencias sobre los niveles de cobertura y los precios adecuados hay entre los legisladores de Alianza País. El tratamiento del proyecto de ley para regular a las empresas que prestan el servicio de medicina prepagada se tornó difícil para el bloque oficialista y en particular para la Comisión de Salud que trabaja en esa normativa. El martes pasado, el pleno estaba convocado para continuar el tratamiento de esta normativa y, según declaraciones dadas un día antes por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, solo se esperaban las últimas conclusiones para entrar a la votación, de tal manera que tendremos una nueva ley de medicina prepagada en el Ecuador, dijo. Sin embargo, ese mismo martes se comunicó a los legisladores que la continuación de la sesión estaba suspendida, sin dar fecha de cuándo se la retomaría. William Garzón, de Alianza País, presidente de la comisión, aseguró que todavía se están analizando algunas propuestas que llevaron más tiempo del estipulado para concretar el segundo debate. Sin embargo, las críticas al informe puesto en consideración del Pleno nacen desde sus propios coidearios, específicamente de Pamela Falconi, quien presentó el proyecto de ley. La legisladora aseguró que la comisión no recogió las observaciones planteadas y que en algunos casos eliminó aspectos positivos que constaban en el informe para primer debate. Uno de ellos es lo relacionado con los precios, ya que, según Falconi, se estaría dejando a discrecionalidad de actuarios independientes que elaboren las normas técnicas para que la Autoridad Sanitaria Nacional las apruebe. Son las 6:36 a.m. Les damos a conocer otra información en torno a un grupo que insiste en recoger firmas para la reelección del presidente Rafael Correa.
Luego de obtenido el dictamen favorable de la Corte Constitucional y el visto bueno del Consejo Nacional Electoral, el colectivo Rafael Contigo Siempre arrancó con la campaña Firma por Rafael en busca de propiciar un referéndum que derogue la disposición transitoria de la enmienda constitucional que impide que el presidente de la República, Rafael Correa, participe de los comicios del 2017. Pamela Aguirre, vocera de la agrupación, informó que tienen un plazo de 180 días para recolectar 1 millón de firmas que corresponden al 8% del padrón electoral.
Luego de un proceso técnico y jurídico, la Corte Constitucional emitió su dictamen, reconociendo nuestro derecho a un referéndum constitucional. Y sobre todo, nos dio la luz verde para iniciar este proceso. Como ustedes conocerán, el Consejo Nacional Electoral el día de ayer sesionó y aprobó la entrega de los formularios para iniciar una recolección de firmas a nivel nacional. Esta recolección de firmas es fundamental para ir a este referéndum. En cada uno de los formularios, cada uno de los ecuatorianos que están convencidos en la labor que ha hecho Rafael Correa Delgado transformando este país, van a plasmar su voluntad a través de su firma.
Aguirre argumenta que promueven la iniciativa al considerar que se está discriminando a Rafael Correa con la transitoria de la enmienda que determina que la reelección indefinida se aplica a partir del 2021.
El objetivo es derogar esta enmienda para que no sea discriminado el presidente del pueblo, para que Rafael Correa Delgado, el hombre que ha sido uno de los líderes más importantes de la historia del país, pueda volver a ser candidato a las elecciones del 2017.
El colectivo se ha planteado como meta recoger 1 millón de firmas en 45 días, para lo que contarían con la colaboración de 7.000 voluntarios distribuidos en 9 provincias, además del apoyo que les habrían expresado compatriotas residentes en varias partes del mundo a través de las redes sociales. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Y reclaman firmas de adhesión entregadas al Consejo Nacional Electoral. Las solicitudes al Consejo Nacional Electoral de colectivos y agrupaciones políticas para que se les reintegren las firmas de adhesión recolectadas para viabilizar convocatorias a consultas populares o para la calificación de personería jurídica aumentan. Hace casi 3 semanas, el Consejo Nacional Electoral entregó al Movimiento Democracia Sí copias certificadas de los formularios con 187.602 en formato digital que fueron dejadas sin efecto en febrero por el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, Marcelo Larrea, dirigente de esta agrupación, exigió al Consejo Nacional Electoral la devolución de los documentos originales. Estos documentos les pertenecen a las organizaciones políticas y a las personas que entregaron sus firmas. No son de propiedad del Consejo Nacional Electoral, puntualizó. La respuesta del órgano electoral fue que conservará sus originales en cumplimiento con lo que establecen la Constitución, la Ley de Transparencia y la del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Larrea aclaró, no obstante, que la agrupación que dirige también está formulando un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, con el propósito de proteger los derechos de personería jurídica y natural de 187.602 ciudadanos que fue violada por la resolución del TCM. En abril del 2014, el colectivo ecologista Yas Unidos entregó al Consejo Electoral 757.623 firmas de respaldo para impulsar una consulta sobre la explotación petrolera en el Yasuní. El proceso de consulta solicitado no se concretó y el organismo tampoco les devolvió las firmas recolectadas. Pablo Piedra, vocero y abogado de Yas Unidos, dijo que sigue latente la preocupación de que el Consejo Nacional Electoral mantenga estas rúbricas en su poder y que haya negado el pedido de devolución. Piden una mayor presencia electoral de discapacitados, es una información que nos ofrece Diario La Hora. 300.000 votantes en el país sufren alguna discapacidad. 82 lograron un cargo en los últimos comicios. A poco más de 4 meses de que se convoque a elecciones de febrero, se busca fomentar la participación de las personas con discapacidad en los comicios y que tengan mayor protagonismo entre las listas de candidatos. En 22 provincias del país, 1.200 personas que tienen esta condición han sido capacitadas como líderes y se encargarán de fortalecer los movimientos asociativos, prepararse para las elecciones y la vigilancia y solicitar que los partidos y los movimientos políticos los tomen en cuenta. Javier Torres, director del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, manifestó que este proceso se dará en la segunda semana de julio en Manabí y Esmeraldas, pues el terremoto obligó a retrasar esta tarea. El funcionario recordó que casi el 1% de los candidatos en las últimas elecciones tenían algún tipo de discapacidad y que 82 de ellos resultaron electos, como fue el caso de María Cristina Cronfle, asambleísta de Madera de Guerrero. En el padrón de 2014 se registraron 304.108 personas con discapacidad de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral. De ellas, 134.533 hombres y 95.604 mujeres sufragaron, pese a que, en realidad, el voto es facultativo para las personas con discapacidad, nosotros tenemos el 22% de ausentismo. Somos los que menos ausentismo tenemos en las elecciones, destacó Torres. Son las 6:43. Otra información en Panorama Informativo de Radio Católica Nacional. El acceso a datos de tránsito es limitado. No todos los municipios pueden entrar a la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito. Es una información que nos entrega Diario El Comercio. El sistema tecnológico que contiene los datos de todos los vehículos que hay en el país opera desde hace 2 años. Se llama AXIS y está a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito. Este fue implementado para agilizar trámites como la matriculación, emisión de licencias, certificados de propiedad de los vehículos y tener acceso a los datos del automotor para la revisión técnica vehicular. La idea era que todos los municipios que tienen la competencia para hacer estos trámites puedan entrar a una plataforma global y que conozcan detalles de la información de cada automotor y su propietario. Así, los usuarios evitarían ir de dependencia en dependencia para realizar los trámites relacionados con tránsito. Sin embargo, eso aún ocurre y es más frecuente cuando la gente quiere matricular sus autos en una ciudad pero no puede hacerlo porque tiene sanciones en otro cantón. Allí empieza a ir de un municipio a otro, pues el acceso a la base de datos de la Agencia Nacional de Tránsito aún es limitado. Esto sucede, por ejemplo, en Quito y lo admite Mariela Veloz, la directora de matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito, ente encargado de la matriculación y revisión vehicular.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata, sayachikusimaikuna.
La condición humana. Un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Tu relación con el celular. La imposible libertad. Si se desea, se puede vivir en el mundo de hoy con muy pocas cosas, y el celular es una de aquellas de las que puede prescindir. Por supuesto, en ciertos momentos es utilísimo, pero creo que por el uso tan devastador que se hace de él, en vez de servir al que lo utiliza, lo convierte en muchos casos en su esclavo. Ver en el bus o en el trole a la mayoría de los viajeros, jóvenes o maduros, con él encendido en la mano, me deprime. ¿Qué tiempo les queda para ver lo que ocurre en torno suyo, pensar, sentir? He vivido toda mi infancia y parte de mi adolescencia sin ese aparato, y recuerdo las llamadas al teléfono de la casa quedando un día D, a una hora H, en un sitio S. Nos las apañábamos bien entonces. Ahora, tampoco me muero si me quedo sin cobertura. Aún existen las cabinas telefónicas y mi memoria guarda un pequeño listín de números. Soy consciente de que mi grado de dependencia del celular es tan alto como el de esos drogatas que, por mucho que lo intentan, no logran prescindir de la sustancia que los va consumiendo. Y esa conciencia me da cierta esperanza de que algún día logre desengancharme, porque he sabido que un alcohólico solo es capaz de combatir su vicio cuando es consciente de que es un alcohólico. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario. En el Valle de los Chillos existe un centro que responde a las necesidades de organizaciones religiosas y laicas. Betania. El mejor lugar para realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Comuníquese a nuestros teléfonos 2864-971 2862-414.
El principal escenario deportivo del sur de Quito ahora cuenta con uno de los mejores sistemas de iluminación del país. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel. Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a Naviloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Durcán, y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es Internet Wireless para el Ecuador.
Día 2000 años atrás, cuando un hombre cambió la realidad.
Yo quiero ayudar a los marginados y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 2291-319601 a nombre de Nunciatura Apostólica Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos. Estaremos con vos.
Ecuador Solidario.
Fin del espacio publicitario.
Católica es vida donde tú estás.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.
Panorama informativo, voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachi Kusima y Kuna.
Enlace con nuestras filiales.
Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional. A esta hora de la mañana les damos la cordial bienvenida a Manuel Ordóñez, quien nos informa desde la ciudad de Cuenca. Hemos restablecido ya la señal y recibimos las noticias con usted, Manuel. Buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días, compañeros de Radio Católica Nacional. Qué gusto saludarles, como usted ha señalado a los tiempos. En efecto, listos para entregarles nuestro aporte informativo en este inicio de semana, lunes 20 de junio de 2016, una mañana fría y lluviosa acá en la ciudad de Cuenca. Se dice que es un tiempo donde la situación climática irá mejorando de a poco. Sin embargo, pues hasta que esto suceda tendremos que seguir soportando los intensos fríos que se han presentado en estos días. En el plano informativo, decirles que un total de 8 cuadras de las más de 40 intervenidas por el proyecto tranvía en el Centro Histórico de Cuenca se reabren en esta semana al tránsito vehicular, lo que permite que varias líneas de buses vuelvan a sus rutas originales y que los frentistas sientan alivio. Ayer se devolvió a la circulación vehicular el tramo de la Gran Colombia desde la Tomás Ordóñez hasta la avenida Huaynacapa, incluyendo los cruces viales. Vehículos y peatones pueden circular libremente por esta zona. El domingo 26 de junio, según el proyecto tranvía, se entregarán los cruces de la Gran Colombia con las calles Borrero, Mariano Cueva y Vargas Machuca. Esto va a permitir la circulación vehicular y peatonal por el tramo de 6 cuadras. Es la información que se destaca en esta mañana porque, como dice la nota, pues representa un alivio para los rentistas y para la circulación vehicular. En otras informaciones, encontrar el regalo perfecto para papá es una tarea un tanto complicada y esto lo saben bien los comerciantes que apostaron por ferias y por promociones para atraer y guiar a quienes ayer buscaban un presente por el Día del Padre. La Junta Nacional de Defensa del Artesano y el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO, desarrollaron ferias con artículos pensados justamente en papá. Los comerciantes del Centro Histórico no quisieron quedarse atrás y llenaron de banderines de colores la calle Padre Aguirre para llamar la atención de los compradores. No todo fue comercio, muchas familias desafiaron la lluvia y se sumaron a la ruta recreativa que tuvo como temática el Día del Padre. Al mediodía los restaurantes se llenaron de quienes planificaron en una comida especial para contentar el estómago de los padres. Menús especiales fueron ofertados por los locales de comida con motivo de la ocasión especial que se vivió ayer. En otras novedades, en esta semana se inicia el cobro de multas en nuevas zonas de parqueo tarifado del Centro Histórico, tras 2 semanas de difusión de la disposición emitida para reducir el congestionamiento vehicular. El gerente de la empresa municipal de movilidad, tránsito y transporte, EMOFA, Alfredo Aguilar, explicó que la disposición suma 20 nuevas cuadras de estacionamiento tarifado que representan unas 200 plazas físicas. Un total de 25 cuadras más están destinadas a los moradores y comerciantes del centro histórico que obtengan un salvoconducto para el parqueo gratuito en la zona, que se dará por un máximo de 3 horas. Aguilar recordó que los horarios de control del parqueo tarifado son de 7:30 a 19:30 de lunes a viernes y de 8 a 14 horas los sábados, según informó el funcionario municipal. Esto es lo más destacado de la información en este inicio de semana. Desearles a ustedes, compañeros, y por supuesto que los oyentes en todo el país, un excelente inicio de semana. Para Católica Nacional, informó Manuel Ordóñez. Buenos días.
Buenos días, Manuel. ¿Y qué le parece? La ciudad de Cuenca ya tiene arzobispo. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana tiene el honor de comunicar que el Santo Padre Francisco ha nombrado arzobispo de Cuenca al excelentísimo Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, actual obispo de Babahoyo. Es una de las informaciones que se hizo público hace pocos minutos aquí en Radio Católica Nacional. Entonces, Manuel, le damos a conocer que el Santo Padre Francisco ha nombrado a arzobispo de Cuenca al excelentísimo Monseñor Marcos Aurelio Pérez Caicedo, actual obispo de Babahoyo, para que dé a conocer también en la ciudad de Cuenca.
Muchas gracias, René, por la información, y sin duda que es para nosotros de gran satisfacción poder transmitir a los oyentes de Radio Católica y a la ciudadanía cuencana y azuaya esta información, que será muy bien recibida por los habitantes de esta región del país. Gracias, René, y de seguro que ahora mismo estaremos compartiendo con los oyentes esta información.
Gracias, Manuel. Es una información de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Son las 6:57.
RCN Satelital.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Arujaktamanda Villaycuna.
El gobierno francés y la oposición no logran consenso sobre la reforma laboral. El Senado votará el texto el próximo 28 de junio. De introducirse enmiendas, la ley volverá a la Cámara Baja y el Ejecutivo podría apelar otra vez al artículo 49 para lograr su aprobación definitiva. Desde el 9 de marzo, miles de franceses se han volcado a las calles para protestar en contra de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo para afrontar la crisis de desempleo, que tiene una tasa del 10%, 3.59 millones de personas, con una población de 64 millones. Más del 70% de su ciudadanía está en contra de la medida, que tendría una resolución final luego de que el Senado vote el próximo 28 de junio. Reino Unido retoma campaña por referéndum. El gobierno advierte que el Brexit tendrá un impacto negativo en la economía de Gran Bretaña. Tras una pausa de 3 días por el asesinato de la diputada Jo Kongs, ambos bandos reiniciaron los actos proselitistas. El respaldo a la permanencia del país en la Unión Europea volvió a tomar la delantera con 45%. Gran Bretaña retomó ayer la campaña por el referéndum sobre la Unión Europea tras el asesinato el jueves pasado de la legisladora laborista Jo Kongs, una muerte que conmocionó a la opinión pública del país y que podría afectar la decisión de voto de los británicos. Agentes de Bolivia y Chile se reunirán por tema del Silala. Los representantes de Bolivia y Chile ante la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo del curso de agua del Silala se reunirán el próximo jueves en La Haya para definir los plazos procesales de ese litigio. El jueves por la tarde, el agente de Chile y el de Bolivia se reunirán con el presidente de la Corte para definir aspectos que de orden procesal que tienen que ver con el cronograma de presentación de las memorias de ambas partes, dijo Eduardo Rodríguez, el agente boliviano encargado de la demanda. El Estado Islámico recluta de manera forzosa a 200 sirios. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 200 jóvenes fueron reclutados por la fuerza por el Estado Islámico cerca de la localidad de Manbij, en Alepo, esto con la finalidad de engrosar sus filas e incluirlos como posibles terroristas suicidas. De acuerdo con la Organización Defensora de los Derechos Humanos, los miembros del Estado Islámico trasladaron a los jóvenes a varios frentes de la batalla, especialmente a aquellos donde se combate a las tropas de la coalición kurdo-árabe, mejor conocida como las Fuerzas de Siria Democrática.
Un día como hoy.
Un 20 de junio de 1782, el Congreso de los Estados Unidos aprueba el escudo nacional de ese país. En 1820, fallece en Buenos Aires, Argentina, Manuel Belgrano, creador de la bandera de aquel país. Hoy conmemoramos el Día Internacional del Refugiado. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
La Iglesia, lugar propio de la interpretación de la Biblia. En el documento de Benedicto XVI, la palabra del Señor, el Papa emérito va a tratar el tema siguiente: la interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. En un subtítulo, analiza el tema siguiente que hoy llamará nuestra atención. La Iglesia es el lugar propio de la interpretación de la Biblia. Es el Espíritu Santo quien anima la vida de la Iglesia, que hace posible la interpretación auténtica de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro de la Iglesia, y su verdadera interpretación borra y brota de su inmanencia en la vida eclesial, es decir, está enraizada íntimamente en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está íntimamente presente en el corazón de la vida de la Iglesia. San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solos la Escritura. Encontramos demasiadas puertas cerradas y caemos fácilmente en el error. La Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios, la Iglesia. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, solo en esta comunión con el pueblo de Dios podemos entrar realmente con Él en nosotros, en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. El Papa Benedicto continúa refiriéndose a San Jerónimo y con una cita de él sobre los comentarios a Isaías señala: el gran estudioso, para el cual quien no conoce las Escrituras no conoce a Cristo, sostiene que el carácter eclesial de la Iglesia, de la interpretación bíblica, no es una exigencia impuesta desde el exterior. El libro sagrado, la Santa Biblia, es precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino, y solo en la fe de este pueblo estamos, por decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la Escritura. Una auténtica interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia Católica. En la continuación de las citas de San Jerónimo, afirma Benedicto XVI. San Jerónimo se dirigía a un sacerdote de la siguiente manera: permanece firmemente unido a la doctrina tradicional que se te ha enseñado, para que puedas exhortar de acuerdo con la sana doctrina y rebatir a aquellos que la contradicen. Aproximaciones al texto sagrado que prescindan de la fe pueden sugerir elementos interesantes, deteniéndose en la estructura del texto y sus formas. Sin embargo, dichos intentos serían inevitablemente solo preliminares, estructuralmente incompletos. En efecto, como ha afirmado la Pontificia Comisión Bíblica, haciéndose eco de un principio compartido en la interpretación moderna, el adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad, una aproximación viva con lo que dice el texto. Todo esto pone de relieve la relación entre vida espiritual y hermenéutica de la Escritura. Efectivamente, con el crecimiento de la vida en el Espíritu, crece también en el lector la comprensión de las realidades de las que habla el texto bíblico. La intensidad de una auténtica experiencia eclesial acrecienta sin duda la inteligencia de la fe verdadera respecto a la palabra de Dios. Al mismo tiempo, se debe decir que leer en la fe las Escrituras aumenta la vida eclesial misma. De aquí se percibe de modo nuevo la conocida frase de San Gregorio Magno: las palabras divinas crecen con quien las lee. De este modo, la escucha de la palabra de Dios introduce y aumenta la comunión eclesial de los que caminan y debemos caminar por la fe. El Concilio Vaticano II señala también: la Escritura Santa, la Biblia Sagrada, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Es necesario que los exégetas, teólogos y todo el pueblo de Dios se acerquen a ella según lo que ella realmente es, palabra de Dios que se nos comunica a través de palabras humanas. He aquí estas palabras y expresiones y textos del Papa Benedicto XVI en su documento La Palabra del Señor, Verbum Domini. Acerquémonos a la Santa Biblia con ese espíritu eclesial, con ese espíritu de fe, para que descubramos en el texto sagrado los consejos, enseñanzas magisteriales, para que nosotros demos a la Santa Biblia la lectura adecuada en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que ha querido encomendarnos a la Iglesia la Santa Biblia. Muchas gracias por su gentil sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Le saludamos a Irina Ceballos a esta hora de la mañana. Buenos días, Irina.
¿Qué tal, René? Buenos días. Muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas que se unen a la sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. En esta mañana tenemos también nuestro invitado. Se trata del coronel Bolívar Silva, representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas ISFA, y él está aquí para dialogar sobre algunos puntos importantes también que serán tratados. Pues el 14 de junio de este año hubo una asamblea general del personal de oficiales y voluntarios en servicio pasivo, en esta reunión acordaron los siguientes puntos. Uno, pedir al gobierno la socialización del proyecto de reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas. En segunda instancia, exigir el pago de la deuda del Estado al ISFA de 392 millones de dólares. Pedir al Ministerio de Defensa, quien también es presidente del Consejo del Directorio, que convoque a una reunión para tratar asuntos urgentes e importantes. Y también la resolución que se realizará, a través de la cual se realizarán acciones, de hecho, a fin de exigir al Estado pues solucionar estos asuntos pendientes. Coronel, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Un saludo a toda la ciudadanía, a los compañeros militares, tanto activos como pasivos. Un saludo especial a los que están en el sector de la provincia de Manabí, de Esmeraldas. Éxitos en su función tan importante.
Claro que sí. Coronel, ¿cuáles son los puntos principales del proyecto a la reforma a la seguridad social de las Fuerzas Armadas que ustedes quieren que se socialice y en los que ustedes también quisieran intervenir?
Bien, nosotros conocemos que existen algunos proyectos realizados desde el gobierno, hay otro proyecto realizado en el Comando Conjunto como personal activo y también estudios y proyectos que estamos realizando los pasivos. La idea es de que el gobierno, conocemos que tiene ya un proyecto o anteproyecto, y lo que queremos es que este anteproyecto se socialice con el personal, con la comisión que se nombró para intervenir en este procedimiento. La idea es de que no sea solo unilateral, o sea, solo desde el gobierno revisando toda la ley o el proyecto de ley o las reformas que se puedan hacer y que nos permitan intervenir como pasivos. Lógicamente daremos nuestros criterios, recomendaciones, análisis para que este proyecto, estas reformas se realicen de la mejor manera y de común acuerdo. Lógicamente, como decía anteriormente, socializando, haciendo conocer a todos cuáles serían partes de la reforma.
Pero también ustedes saber en qué intervenir, ¿no?
Exacto, de todos los temas, por ejemplo, el seguro de retiro, la parte de pensiones, todo lo que es la parte de salud, que es bien importante dentro de la seguridad social. También hay las cesantías. El señor presidente ha hablado, justo en esta última de las sabatinas, habló el tema sobre las sabatinas y, digamos, en las sabatinas sobre el tema este de la seguridad social, tanto de Fuerzas Armadas como de también ya de la Policía Nacional. Inclusive mencionó de la Comisión de Tránsito. Pero la idea es, lógicamente, esto, socializar, conocer y optimizar el proyecto o la ley.
Yo creo que es importante, coronel, que nuestros oyentes conozcan de su propia voz cuál es el alcance del ISFA, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, de qué manera respalda a los señores militares y a sus familiares, cuál es el ámbito en el que está inmerso el ISFA. Por ejemplo, quisiéramos saber, en la parte de salud, en la parte de prestaciones, ¿cómo está organizado?
Bien, es bueno conocer el financiamiento, me parece que es lo más importante. El financiamiento está dado por el aporte que dan todo el personal en servicio activo, y con un porcentaje muy importante, llega al 23% de su, lo nosotros llamamos remuneración o haber militar, el 23%. También parte del financiamiento del Seguro Social de Fuerzas Armadas es del patrono, que en este caso es el Ministerio de Defensa. Y también en el caso de la cesantía hay un aporte también importante del Estado. Esa es la forma como se financia. Más o menos el Estado estaría dando un promedio del 60% de aporte para cubrir especialmente la cesantía. Y del 23% que entrega el personal activo y también el 26% del patrono son los, digamos, los elementos o la forma como se logra tener el financiamiento de la seguridad social. Ahora, los servicios que da la seguridad social, lógicamente, es todo lo que es prestaciones. Seguro de vida, seguro de mortuoria, que se llama, uh-huh. El seguro de indemnización, también hay todo lo que se refiere a seguro de salud, todo lo que es servicios sociales, especialmente para las personas delicadas, digamos, más vulnerables, todo lo que es capacitación, etcétera, un poco de servicios para todo ese grupo. El total de pasivos, más o menos, estamos en 40,000 personas. Y el activos? Total de activos, 36,000, más todo lo que nosotros le llamamos los derechohabientes o dependientes.
Justamente
el universo es 230,000 personas.
Justamente a ese punto quería llegar, ya que en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde hace poquísimos años, en los que hay una cobertura para los hijos menores de 18 años del afiliado. En el caso de las Fuerzas Armadas, ¿a quiénes abarca? ¿La esposa también? ¿A los hijos sin límite de edad?
Bueno, lógicamente en el caso de los hijos hay límite de edad. Alcanza al, digamos, el socio directamente y a su esposa. Y los hijos tienen límites. En el caso de los varones, hasta los 25 años. Y en el caso de las mujercitas, también tiene su límite de 25 años.
Muy bien. ¿Y ya no hay este servicio o esta cobertura que era para los padres también?
No, eso se retiró justamente para... Hubo algunos inconvenientes en este tema, por la dificultad de establecer exactamente si el papacito dependía del hijo o de la persona que estaba afiliada. Entonces hizo un estudio y se llegó a determinar que la mayoría de papacitos tenían alguna forma de mantenerse, de subsistir o de sustento, tal manera que ahora ya no existe ese tipo de servicio. El otro tema de los servicios es la cesantía, que es un tema interesante.
Y los montepíos también.
También los montepíos o la mortuoria que alcanza. La mortuoria se refiere al el pago, el reconocimiento de todo el gasto del proceso, desde el fallecimiento hasta el entierro, llamemos así. Uh-huh. Ese trámite que tiene un costo especial y eso hay que cubrirle. También hay seguro de vida. Usted sabe el accidente que hubo recién, hace poco, ya 3 meses.
Lamentable.
Accidente aéreo. Lamentable, la que
apenas
de nuestros paracaidistas, igual ellos tienen un seguro de vida, accidentes profesionales, y también otro de los servicios que no le había indicado era el, nosotros le llamamos el FONIFA, que es el fondo para vivienda del personal que va haciendo un ahorro durante todo el tiempo desde que se gradúa hasta cuando tiene ya un monto establecido mínimo para poder acceder al préstamo de su vivienda.
Hipotecario, perfecto. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucedió para que el Estado les esté debiendo tanto, 392 millones de dólares, coronel?
Bueno, este es un tema bien también importante y es necesario que el país conozca, que conozcan todos nuestros compañeros. Hay una deuda de 392 millones hasta el momento y esta deuda ha venido acarreándose, digamos, de aumentando progresivamente desde el año 2014. Y son asuntos, eso es bueno conocer, cómo está afectando esta deuda. Le doy el caso, por ejemplo, del mes de abril y a mes de mayo, el gobierno hizo un pago de esta deuda de 31 millones. Pero lo que se requiere para cada mes, para que funcione el ISFA sin inconvenientes, es de 79 millones. Eso es lo que se había conversado con las autoridades y se había indicado de que el flujo mínimo para que el ISFA esté funcionando normalmente con todos sus servicios y prestaciones de 79 millones. Lastimosamente el gobierno ha dado estos dos últimos meses 31 millones, por lo que solo se ha pagado pensiones y se ha suspendido la mayoría de prestaciones. El ISFA hace un esfuerzo para poder cubrir especialmente todo lo que es contingencias de riesgo importantes, que esa sí tiene que de alguna manera cubrirse, pero estrictamente se estaría solo cubriendo el pago de pensiones. Entonces ha afectado importantemente, está suspendido préstamos, está suspendido algunas prestaciones, algunos elementos, por ejemplo, hay deudas que tiene el ISFA con algunas instituciones, especialmente las instituciones que dan la atención médica. Hay problemas en la adquisición de medicinas que se requiere para el personal especialmente vulnerable. O sea, el ISFA está pasando por un momento muy difícil debido a esta deuda.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con el coronel Bolívar Silva. Él es representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA. Entidad que en las últimas semanas y meses pues ha sido motivo de generar noticias todos los días prácticamente, con marchas, contramarchas, con protestas, con aclaraciones respectivas en diferentes ámbitos de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Coronel, quisiéramos consultarle. Usted nos ha dado ya un enfoque de cómo está, sobre todo de la deuda, los problemas, los inconvenientes por los cuales ustedes están atravesando, que no son también exentos de la realidad más global por la que vive el país en su conjunto. Coronel, ¿y cómo ha quedado, por cierto, este otro tema también de que si es deuda, no es deuda, que hay que hacer la respectiva transferencia del ISFA hacia el Ministerio del Ambiente sobre ese inconveniente también que se originó hace algunas semanas porque supuestamente se fue a pagar más allá de lo que valían unos terrenos en la ciudad de Guayaquil, los famosos 41, 42 millones? ¿Se hizo o no se hizo la transferencia? ¿Al final en qué quedó?
Bueno, nosotros estamos siguiendo el procedimiento normal, adecuado, legal. Y el procedimiento, una de las, digamos, de los hitos del procedimiento fue el informe que presentó el señor Contralor. El señor Contralor, justamente dentro de las recomendaciones que daba, indicaba de que esto debería ser resuelto por el Consejo Directivo. Después, si me permiten, voy a conversar sobre por qué no se ha reunido el Consejo Directivo hasta este momento, a pesar de que la Contraloría indica que el responsable de este tema es el Consejo Directivo, que fue el que firmó la autorización en ese momento, en el año 2010. Sin embargo, nosotros hemos hecho todas las consultas, se ofició al presidente del Banco Central, al ministro de Ambiente y al Ministerio de Finanzas, indicando de que nos ratifiquen vía física o vía, digamos, el procedimiento que sea el más conveniente en la parte financiera, indicándonos que realmente se realizó el débito al ISFA y el crédito al banco, digamos, al Ministerio de Ambiente. Sin embargo, eso no ha sido contestado, lo que ese silencio nos da la razón de que todavía no se ha debitado en los 41 millones de Parque Samanes desde para el ISFA.
Entonces, no pasó a lo mejor de unas amenazas. Y ustedes en ese sentido estarían entonces un poco más tranquilos porque saben que disponen de esos fondos todavía en las cuentas del ISFA.
Sí, se disponen de esos fondos, no se ha tocado ningún dinero que corresponde a la compra-venta del proyecto este del Parque Samanes, eso está registrado. Inclusive es bueno que sepan los compañeros, colegas de país, ese dinero fue ya utilizado en todo lo que es pagos de pensiones, indemnizaciones y mortuoria en la época correspondiente.
Coronel, hace unas 3 semanas aproximadamente ustedes realizaron una marcha hacia el Consejo de la Judicatura, a una de las dependencias, con el propósito también de interponer un recurso era. ¿Nos puede explicar en qué consistió y qué respuesta han tenido ustedes sobre esa situación?
Bueno, nosotros hicimos, se hizo una planificación previa para utilizar este recurso. La idea era, el recurso este es de protección. Como había esta amenaza, así le llaman los abogados, una amenaza de que se podría debitar los dineros del ISFA, entonces hizo un recurso de protección. Esto se dejó en la entidad que conoce este tema y luego de algunos días ellos no dieron paso. O sea, quedó eso, anulado, no se aceptó. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que cualquiera de los personal pasivo que hemos sido afectados podemos hacer este recurso de protección. O sea, en el fondo, en el proyecto, en el esquema, en el sistema, no afecta. Cuando el ISVA, la dirección del ISVA, verifique y compruebe de que realmente se hizo este movimiento o este débito, ahí se hará ya las medidas cautelares o de protección.
Mientras tanto, ha quedado entonces
en
suspenso.
Ha quedado suspenso, ¿no? Sí, así es.
Ya, coronel, quisiéramos topar también, porque otra parte de las reformas que se anunciaba tenía que ver con esto del periodo en el cual ustedes podían aportar, o más bien dicho, podían retirarse de la actividad militar, y los aportes decían hoy hasta 20 años, pero quería, si no más recuerdo, incrementarles en 5 años más que permanezcan al interior de las Fuerzas Armadas, es decir, podían retirarse a partir de los 25 años de servicio. No sé en qué quedó esa situación.
Bueno, como le decía al inicio, ha habido varios estudios, tanto del ISVA como del personal en servicio activo, y se considera, yo en forma personal considero de que es importante, es valioso y es posible el aumentar el tiempo de servicio de 20 a 25 años. Como ISVA es un beneficio, pues el ISVA tendría los aportes de los activos durante ese periodo más. También es necesario considerar, por ejemplo, el tiempo en el que uno ingresa, la edad con la que uno ingresa, la edad que tiene cuando ha cumplido los 20 años de servicio, y 25 todavía está muy bien estructurado el asunto físico, la parte intelectual, conocimientos. Entonces nos parece que sí es posible, sí es factible, y convendría al ISVA, lógicamente, el aumento a los 25 años de servicio. Es bueno conocer también de que ya anteriormente, hace algunos años, se hizo un aumento en el tiempo de servicio en cada grado, por lo que todo esto, hablándole en una forma sistémica, es conveniente para los pasivos y para Fuerzas Armadas en general.
Otro aspecto también que ha sido motivo de varios pronunciamientos, incluso por parte del presidente de la República en las últimas semanas y meses, tiene que ver con esto de la nivelación. Ha dicho que es necesario nivelar los aportes. No sé cómo queda esto, bueno, también, ha sido visto desde ustedes como ya militares en servicio pasivo.
Bueno, hemos visto nosotros puntualmente que se topa el tema de las cesantías, que se analiza el tema de las remuneraciones, lo que se llama, o los sueldos, digamos, del personal activo, también de los retiros o pensiones del personal pasivo. Y justo en los estudios de estos que tenemos, que al principio le había indicado, en estos estudios se analiza todo este tema ya a profundidad, con claridad, por eso que se pide la socialización de este proyecto, llamemos así, a fin de permitirnos al personal de pasivos exponer algunos puntos de vista justo sobre estos temas: cesantía, las pensiones y algunos elementos importantes. Por ejemplo, hay un tema importante que sería bueno conversar, discutir, es el aporte del personal pasivo para la salud. No se aporta como pasivos, pero igual parece muchos de profesionales, oficiales, personal de tropa, consideran que se debería aportar para la salud, lógicamente exigiendo que el sistema de salud sea mucho más eficiente.
Claro, coronel. Por otra parte, usted o ustedes habían previsto realizar acciones de hecho a fin de exigir al Estado el pago de tantas obligaciones. ¿En qué consistirían estas acciones de hecho? ¿Qué es lo que se estaría preparando a hacer?
Bueno, nosotros en la Asamblea General que le realizamos en el ISVA, en nuestra casa, en el ISVA, con la asistencia de más de 600 compañeros, tanto personal de voluntarios y oficiales en servicio pasivo, lógicamente se concluyó luego de esta reunión de que se había exigido o pedido varias veces al señor ministro, que él es el presidente del Consejo Directivo del ISVA, y siendo el presidente del Consejo Directivo, debería inmediatamente o lo más pronto posible realizar la reunión del Consejo Directivo, justo para tratar el tema del proyecto de ley, el tema de la deuda, el asunto Samanes y otros temas más. Y el señor ministro, hasta el momento no hemos logrado realizar la reunión del Consejo Directivo. Se ha pedido por escrito varias veces como pasivo. Conozco que los señores oficiales activos, miembros del Consejo, también lo han pedido. desde el mes de abril y hasta el momento. Si me permite hacer un cálculo, la última reunión que tuvo el Consejo Directivo fue hace 6 meses con el ex ministro de Defensa, el arquitecto Cordero. Y hasta el momento, luego de la posesión hace 4 meses del directorio o del Consejo Directivo de los oficiales activos, no se ha realizado ninguna reunión. Entonces, todo esto creó un poco de malestar en la Asamblea y se creyó conveniente, considerando de que no se reúne el Consejo Directivo, no se paga la deuda y no se socializa el proyecto de ley de la régimen especial de Fuerzas Armadas, es necesario ya hacer acciones de hecho. Uh-huh. Esa fue la resolución de la Asamblea y estas acciones de hecho están planificándose por un grupo de coordinadores que nos indicarán qué acciones se realiza, en qué momento y específicamente qué tipo de acción con la asistencia masiva de todo el personal pasivo.
Muy bien. Queremos agradecerle muchísimo a usted, Coronel Silva, por habernos acompañado y por haber despejado algunas dudas que tenemos como sociedad civil al respecto del Instituto Ecuatoriano de las Fuerzas Armadas de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA. Algunas puntualizaciones que ha hecho aquí el Coronel Bolívar Silva, representante de oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del ISFA.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy amable. Gracias.
Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Solamente antes de despedirnos, que según ACNUR, más de 65 millones de personas están huyendo en el mundo a propósito del Día Mundial de los Refugiados, que es hoy 20 de junio. Esta noticia dice: el número de refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo en el mundo superó en el 2015 los 65 millones. Un triste nivel récord, señala un informe presentado hoy 20 de junio por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con motivo del Día Mundial de los Refugiados.
Y con esto nos estamos despidiendo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Que pasen muy bien. Continúen junto a Radio Católica Nacional del Ecuador.
Un excelente inicio de semana. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.